Bueno, son las 10 de la mañana y ya estamos dando inicio a una edición más de Biblia bajo la lupa. Biblia bajo la lupa. Y ya lo tengo aquí al magíster conmigo, José Oviedo. ¿Magíster o ya lo tengo que decir, doctor? Qué gusto
todavía
saludarlo.
No, doctor, pero pronto. Qué gusto, Liceo, estar contigo nuevamente aquí en cabina de radio.
De aquí a poquito ya lo voy a decir, doctor.
De aquí, ¿verdad?, a poquito. Está en camino. Está en camino. Ahí justamente nuevos profes del SEMTA siempre están ayudándome a continuar con eso.
Seguro.
Estoy siguiendo el doctorado de la Universidad Evangélica del Paraguay.
Ajá.
Y vamos por buen camino, pero estoy en el famoso paso, me falta solo la tesis. Voy a quitarme un poco mi chaqueta porque acá ya hace un poco de calor.
Es medio incorrecto decir solo la tesis, ¿verdad? Porque me falta la tesis y qué, ¿verdad?
Es que sí, hay que dedicarle tiempo, lectura, lo que hace resúmenes.
La tesis doctoral no es poca cosa.
Y no es poca cosa, Liceo. Sí. En otro programa voy a capaz darte un testimonio de todo lo que se pasa uno.
Sería bueno.
En el paso del doctorado.
Sí. Pero ánimo con eso. Es un gusto tener de vuelta conmigo aquí, Magíster José Oviedo, para estar charlando. Ustedes saben y recordarán, aquí el profe José Oviedo tenía un espacio muy querido los días miércoles de tarde. Vamos a ver cuándo. Yo no sé qué tal sus actividades este 2025, profe, pero quizás podamos planear un poquito tenerlo de vuelta aquí por algún espacio de la radio, porque es una persona que tiene mucho para dar definitivamente.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que ver cómo Dios abre las puertas también y va guiando los proyectos. Uh-huh. Ese proyecto Idiomas de la Biblia es algo que estoy continuando también a través de mis redes sociales.
Ah, qué bueno.
Porque, como dijiste, pegó mucho eso de estudiar los idiomas originales de la Biblia de una manera más práctica, de una manera no tan académica,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Que eso es algo que mismo en el SEMTA nosotros enfatizamos, porque a veces cuando estudiamos los idiomas bíblicos pensamos en cuadros, en vocabulario difícil que hay que aprender solamente de memoria, pero no es tanto así. Cuando estudiamos la revelación de Dios con los autores bíblicos, Dios tenía conversaciones con ellos.
Sí.
Dios entablaba una conversación probablemente en el idioma de ellos. ¿Sí? No es que nosotros encontramos que Jesús habló algún idioma extraño o que los autores de repente tenían que hablar cierta codificación para relacionarse con Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que eso se daba en contextos comunes, así como vos y yo estamos hablando ahora en español, de repente podemos cambiar al guaraní y nos seguimos entendiendo.
Sí.
Eso mismo pasaba en la Biblia.
Ajá.
Rápidamente nomás te doy un episodio de la Biblia para que la gente dimensione esto, Eliseo.
Ajá.
¿Te acordás cuando José se encuentra con sus hermanos después ya de que él ya era gobernador ahí en Egipto?
Sí.
Y toda una trama, ¿verdad? Toda una trama fue ahí cuando se encuentra con sus hermanos.
Sí.
Benjamín robó la copa, ¿no?
Sí.
Pero en un momento, José está y dice que están sus servidores y están sus hermanos ahí. Y cuando él se da a revelar a sus hermanos, capítulo 47, creo, de Génesis, él dice que salgan todos y solamente se queden ellos y yo.
Sí.
Y ahí uno ahí hace un clic que la Biblia no dice específicamente, pero por lo visto José no estaba hablando en hebreo con ellos. José estaba hablando en egipcio.
Ajá.
Y había un traductor. Había un traductor que estaba ahí intermediando entre ellos. Cuando José dice salgan todos, él empieza a hablar con sus hermanos en hebreo. Y automáticamente lo reconocen.
Claro.
Ahí se dan cuenta. Epa. Este es nuestro idioma.
Ajá.
Y ahí comienza a darse esa relación.
Sí.
Y lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios habla en nuestro idioma y que a pesar de que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo, hoy nosotros podemos utilizar ese idioma para relacionarnos con Él, para conocerle. Ahí cambian muchas cosas en el estudio de la palabra.
Qué lindo.
Entonces,
qué lindo.
Eso es algo que hacemos no solamente en este espacio, sino también ahí en el SEMTA y en todos los lugares donde estamos estudiando la palabra. Por eso, si la gente quiere saber más, Idiomas de la Biblia, estamos ahí en las redes sociales.
Buenísimo, me encanta. Todo esto me habla de un Dios personal.
Exacto.
Un Dios que también probablemente trata con sus hijos de manera colectiva, pero prefiere hacerlo de manera personal.
Totalmente, totalmente. Y para eso nos dejó su palabra. La revelación de Dios. La Biblia es el mejor registro que tenemos Si tenemos que hacer un análisis de todos los libros del mundo, la Biblia es el mejor registro que el hombre pudo haber dejado. ¿Sí? Históricamente, en el sentido de la autoría también, sí, del proceso, sí, no se adecua a un solo idioma. Se escribió en 3 idiomas, en varias culturas, por varios tipos de autores. No solo escribieron de la clase alta, escribieron pobres, escribieron pastorcitos de oveja, reyes. Todo eso tiene la Biblia, ¿verdad? Y lo que queremos hacer en este espacio es justamente profundizar en ese mensaje. Y hoy el profe Rainer Siemens me dio la tarea de compartir con ustedes este espacio de Biblia bajo la lupa. Y estaba pensando, ¿qué texto podemos poner bajo la lupa? ¿Qué texto podemos revisar a profundidad y hacer de repente ver algo diferente a como lo veíamos antes?
Muy bien.
Y en eso se me vino este proverbio, sí, que es muy conocido, Eliseo.
Capítulo 11, versículo 30.
Exactamente. No sé si tenés alguna versión ahí con la aquí que podamos empezar.
Aquí tengo yo la versión Reina Valera. Dale. ¿Le gusta eso o quiere,
sí,
que cambie?
Sí, podemos leer en esa.
Reina Valera dice, el 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
¿Lo podemos repetir?
El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
Este es un versículo bastante conocido, ¿sí? De hecho, a veces cuando tenemos que hablar de evangelismo en la iglesia,
sí,
lo utilizamos.
Cierto.
La Biblia dice, el que es sabio está ganando almas, ¿sí? Constantemente.
Sí.
Hay un problema, Eliseo.
¿Cuál es el problema, profe?
Hay un problema. Mi versión, que yo tengo acá abierta, es Nueva Versión Internacional. ¿Sí? ¿Conoces la Nueva Versión,
sí,
Internacional?
Ya tengo el TLA también aquí abierto.
¿Tenés TLA también?
Sí.
Lee un poco TLA.
El premio de los buenos es la vida misma, y el premio de los sabios es el aprecio de la gente.
Ok, ok. Ligeramente cambia, ¿verdad?
Sí.
O sea, el fruto del justo es árbol de vida, dice esa primera frase. Y acá TLA dice que el premio de los buenos, sí, ese podría ser el fruto del justo,
es la vida misma.
Es la vida misma. Mm. Ok, acá hay algo distinto. Árbol de vida, vida misma, eso lo vamos a analizar. La segunda parte dice, el premio de los sabios es el aprecio de la gente.
Ahí ya cambia con el anterior que decía el que gana.
Y el que gana almas, dice el otro. Ahora, acá tenemos que hablar también de nuestro lenguaje evangélico. Ganar almas significa evangelizar. O sea, cuando nosotros hablamos de ganar alma, no estamos hablando de ganarte el cariño de alguien.
Sí, cierto. No, es que una persona, después de escuchar el mensaje, se arrepienta.
Exacto.
Invite a Jesús en su corazón.
Exacto, eso no se confunde. Entiende. No se confunde en la iglesia. Pero acá TLA está tomando como que es ganarte a una persona, ganarte el aprecio de una persona. O sea, caer en gracia con alguien, ¿verdad? Así lo diríamos. Pero mira lo que dice mi versión, Nueva Versión Internacional. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento, dice. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Te doy otra versión. Esta es la versión católica, la Biblia latinoamericana, la famosa Biblia latinoamericana. Y para los que eran fieles seguidores de nuestro programa del año pasado, la Biblia católica también es referencia.
Sí.
Así como habíamos hablado, es una versión más de la Biblia. Y la Biblia dice así, el fruto del justo es un árbol de vida. Los malvados serán arrancados antes de tiempo. Entonces, ¿te das cuenta acá la gran diferencia que hay?
Sí, bastante.
Una versión pone, el que gana almas es sabio, como muy positivo el mensaje. TLA parece que va en esa misma línea. Y la NBI va por una línea totalmente diferente. Lo que vamos a hacer hoy, Eliseo, es entender dos cosas. ¿Qué pasa cuando las versiones tienen cosas distintas? ¿Sí? Y lo otro es, ¿cómo podemos entender un mismo concepto en toda la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo podemos analizar un mismo concepto en toda la Biblia y cómo eso nos ayuda a entender nuestro pasaje en cuestión?
Okay.
Entonces, voy a ir a lo que dice el hebreo, ¿sí? Te digo lo que dice literalmente el hebreo.
A ver, escuchemos un poco.
¿Querés que lo lea en hebreo? Podemos leerlo en hebreo, ¿sí?
No lo voy a entender.
Pri tzadik etz haim, ¿sí? Ulokeach nefashot haham, ¿sí? El fruto del justo es árbol de vida. Y el sabio toma almas. ¿Ok? Bueno. Eso es lo que dice el hebreo. El fruto del justo es árbol de vida. Ahí podemos ver que Reina Valera hace una traducción bastante literal.
Sí.
Y el sabio toma almas.
Toma
almas. O sea, la palabra que se usa ahí es tomar. Después ahí la Reina Valera ya cambia a ganar almas. Y otras versiones ya toman eso como aprecio de personas. Y la NBI toma como algo negativo. Sí, tomar almas.
La NBI.
Sí, tenés un poco la NBI ahí.
El fruto del justo es árbol de vida y el sabio salva vidas, dice.
Esa es la NBI.
Esa es la NBI.
Es exactamente, esa es la NBI actualizada, la nueva que salió.
Ah.
Yo tengo acá la de 2015.
Ah,
¿sí?
Okay.
Hay una del 2022. Para que vean que las versiones siguen cambiando. Qué buen ejercicio hicimos ahora, Liceo, acá.
Sí, esta es la nueva versión internacional.
Sí,
la es 2015, que, dice.
2015, 2022 o 99 también hay otra. ¿Tenés ahí la fecha?
Esa no la tengo, cacho.
Pero si es, si es de la página
Bible Acá está, Gateway. Reina Valera actualizada. No, no es esta, no es esta. No. Bueno, síganos más usted, síganos.
Sí, eso es importante entender. Las versiones se siguen actualizando. Y si NBI consideró un cambio grande a lo que tenía en el 2015, es porque ellos también hicieron una... un estudio, una modificación a partir de una exégesis, a partir de una de un estudio de la palabra. Entonces, acá hay dos cosas, Eliseo.
Sí.
En primer lugar, cuando nosotros encontramos diferencias entre las versiones, probablemente hay diferencias de manuscritos, ¿sí? En los manuscritos originales, obviamente estoy hablando de las copias,
sí,
porque los originales no tenemos, hay diferencias entre un manuscrito y otro manuscrito. Ahora dirán, un manuscrito seguramente tenía el violento arrebata vidas y otro manuscrito tenía el sabio gana almas.
Ah, ok.
Pero a veces no es tanto así, ¿verdad? Y justamente eso es lo que yo voy a explicar hoy. En el Nuevo Testamento, seguramente con el profe Daniel, con el director Delmer, seguramente hicieron estos estudios en algún programa donde los profes dicen, bueno, acá hay un manuscrito más antiguo que es el que probablemente se acerca más al original y tiene lo que es el texto bíblico probable. En el Antiguo Testamento esa fórmula no funciona tanto. Y te explico por qué, Eliseo. El mejor texto hebreo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento es del año 1000 después de Cristo. ¿Sí? Estamos hablando ya por lo menos 1400 años después del último libro del Antiguo Testamento que se escribió, ¿sí? Pero una muy buena tradición, o sea, la tradición oral y escrita que llegó hasta ese tiempo era muy buena. Eran muy celosos de lo que era la transmisión de la palabra de Dios. Pero manuscritos tenemos del Antiguo Testamento. Se encontraron muchos, por ejemplo, en Qumran en 1948. La famosa historia de las cuevas de Qumran. Se encontraron textos de todo el Antiguo Testamento menos del libro de Esther.
Ajá, ¿sí? Mira.
Entonces eso da mucha evidencia de la antigüedad del Antiguo Testamento. Pero antes de eso, nosotros solamente teníamos un referente muy, muy bueno. Y era la traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo al griego. Esa traducción se llama, la gente puede anotar, la Septuaginta.
La Septuaginta.
¿Sí? Si quieren buscar esa historia, la Septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo
al griego.
Al griego. Y esta traducción se hizo antes de Cristo. Para que veas que incluso antes de Cristo ya había versiones de la Biblia. ¿Sí? Antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, se hizo esta traducción. Y fue hecha por 70 sabios que estaban en Alejandría con el objetivo de tener la palabra también en griego.
En la versión griega, ¿sí?
Y eso también iba a contribuir a la biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿qué pasa con esta versión? Muchas de las versiones bíblicas actuales usaron esta versión como referente para hacer el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacían?
La versión griega.
La versión griega. Entonces, comparaban el mejor texto hebreo que teníamos, que el mejor texto hebreo que teníamos era 1200 años más tardío. Es mucha la diferencia. Entonces, claro que vos vas a decir, ah, pero esa traducción entonces es más vieja que el texto hebreo mejor conservado que tenemos. Mm. Sí, es así. Pero eso no quiere decir que lo que dice esa traducción es exactamente lo que decía el original. Mm. ¿Sí? En esa traducción se encontraron muchas modificaciones que después, haciendo los estudios comparativos, uno puede ver, ah, sí, acá cambiaron por algún motivo teológico. Uh-huh. Acá cambiaron por algún motivo de que el hebreo no tenía sentido, entonces le arreglaron. ¿Sí? Uh-huh. Eso se hace hoy. Uh-huh. Y lo que podemos ver es que este versículo, en esa versión, dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y las almas de los impíos serán cortadas a destiempo. ¿Sí? Las almas de los impíos serán cortadas a destiempo. Mm. ¿Por qué pasa esto? Mm. La palabra sabio y la palabra violento, impío, se parecen muchísimo. ¿Sí? Tienen letras muy parecidas.
Mira.
Es como que nosotros confundamos una L y una I mayúscula. Mm. ¿Viste que a veces uno al leer no se da cuenta si es una L minúscula, una I mayúscula? Ajá. El mismo tipo de cuestiones que aparecían en cuando los copistas estaban tratando de entender el texto hebreo.
Okay.
Entonces, ¿por qué NBI tomó como violento? Porque probablemente estaba teniendo en cuenta esta traducción del griego. ¿Sí? Ahí tenemos ya una respuesta rápida a nuestra cuestión. Ahora, eso no soluciona el tema. Porque para solucionar el tema tenemos que decir: acá tenemos con certeza que seguir la versión griega porque los hebreos se equivocaron. La versión hebrea está equivocada. ¿Por qué es que los que escribieron esta traducción griega habrán pensado que acá tiene que ser violentos y no sabios? El problema, Eliseo, es con esta frase: tomar almas. ¿Sí? La Reina Valera traduce el que gana almas. Pero tomar almas en el Antiguo Testamento es una figura muy negativa, ¿sí? Si nosotros, ¿cómo es que nosotros hacemos este estudio ahora? Ya tenemos ya las dos versiones, los manuscritos antiguos, lo que dicen.
Sí.
Ahora tenemos que analizar cómo la Biblia usa esa frase.
Okay.
Cómo usan los otros autores de la Biblia. ¿Y qué pasa? Cuando yo busco esta frase idiomática, es una frase idiomática, la mayoría de las veces significa quitarle la vida a alguien.
Ah, en un sentido negativo.
En un sentido negativo.
Ya.
¿Sí? El modismo hebreo, tomar alma, ¿sí?, aparece en muchos sentidos como quitarle la vida a alguien. Por ejemplo, 1 Samuel 24:11.
¿Quiere que lo lea?
Puedes leerlo, sí.
Bueno, voy
1 Samuel 24:11. Mientras tanto, yo leo 1 Reyes 19:4. Un día de camino por el desierto, vino y se sentó sobre una rama solitaria y pidió que pudiera morir. Es suficiente ahora, Señor, que tomes mi alma, que me quites la vida. Ese era Elías, ¿se acuerdan? Ese momento de depresión que él estaba desesperado por morir. ¿Qué dice 1 Samuel 24:11?
David hablando, David, y le dice a Saúl: mire, padre mío, lo tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme.
Ahí, para matarme. Cuando dice para matarme, en hebreo literal es para tomar mi alma.
Ah, ¿sí?, en un sentido negativo.
En un sentido claramente negativo.
Sí.
Y hay varios pasajes donde se ve esto en sentido negativo. Entonces, de ahí es que uno... Yo, traductor del siglo II antes de Cristo, leo esa frase y automáticamente yo pienso en algo negativo.
Okay.
O sea, yo no voy a pensar tomar el alma de alguien como algo positivo. Nosotros nomás hoy ya tenemos un lenguaje muy evangélico donde ganar almas significa algo positivo, ¿verdad? Pero si vamos al meollo de la cuestión, ellos no tenían esto como algo positivo. De hecho, era más bien negativo.
Okay.
Ahora, ¿habrá algún lugar donde esta frase no sea negativa? Esa es la pregunta que tenemos que responder, ¿verdad?
Sí.
Y de hecho hay algunos lugares donde simplemente es tomar a alguna persona. Por ejemplo, en Génesis 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo menor, y a las personas que había adquirido en Aram. Ajá. Ahí, si nosotros leemos el hebreo, dice, tomó las almas que había adquirido en Aram. Okay. Suena muy trágico, ¿verdad? Pero es, el hebreo es simplemente una forma de decir, tomó a las personas que estaban ahí. Uh-huh, uh-huh. Esa palabra alma a veces significa simplemente persona. Mm, ¿sí?
Okay.
Después, otro ejemplo, Esaú en Génesis 36:6 tomó a sus esposas y a todas las almas que le acompañaban. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. O sea, a todas las personas que le acompañaban.
Okay.
Ahí vemos que no es negativo.
Sí.
¿Sí? Hay un caso. Hay un caso donde este sí es positivo. Mm. ¿Sí? Esta misma frase, ¿sí? Está en 2 Samuel 15:6. ¿Sí? 2 Samuel 15:6. Es Absalón. ¿Sí? ¿Qué dice 2 sí. Samuel 15:6?
2 Samuel 15:6 dice, Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel.
Ahí, robar el corazón del pueblo de Israel claramente es en el sentido de que era famoso.
Se ganaba el aprecio,
sí,
de la gente.
Se ganó el aprecio.
Oh, okay.
Y ahí, ¿recordaste TLA cómo tradujo?
Sí.
El sabio se gana el aprecio de la gente.
Ah.
TLA toma en cuenta esta aparición, okay, de la frase.
Okay,
¿sí?
Okay.
Entonces ahí ves que cada versión hace su exégesis, su interpretación.
Uh-huh.
Y vemos que hay un lugar donde aparece con significado positivo. Tres lugares donde aparece con significado literal, tomar personas. Y más de 8 lugares donde se usa de forma negativa.
Uh-huh.
8 lugares de las que yo pude contar, seguramente
claro.
más.
Claro.
De hecho, ese era, cuando uno escuchaba la frase tomar almas, automáticamente pensaba matar personas.
Claro, en la parte negativa, porque era en su mayoría.
Ahora, Eliseo, ¿cómo es que en la Biblia va a decir, y porque esto dice el hebreo, el sabio toma almas, el que es sabio toma almas?
Uh-huh.
¿Cómo es que la Biblia va a usar una frase negativa para decir que es sabio una persona?
Mm.
Porque tomar almas claramente es algo negativo, ¿sí? Tomar almas se está refiriendo nada más y nada menos que a matar a alguien. Pero acá es donde entra en juego ya la interpretación en conjunto.
Mm.
No podemos nosotros interpretar una frase sin entender su contexto,
okay.
¿verdad? Y en los proverbios es muy importante mirar ambas líneas.
Mm.
¿Y qué dice la primera línea? La primera línea dice, el fruto del justo es árbol de vida.
Mm.
Y el sabio toma almas.
Mm.
¿Sí? El que es sabio toma almas. Ahí si somos muy evangélicos vamos a decir, y el sabio toma almas para Cristo. Esa es nuestra típica frase.
Mm.
Entonces acá tenemos que analizar qué significa la primera frase.
Mm.
Y el fruto es árbol de vida. Parece sencillo de analizar, pero no es tan sencillo. Tendríamos que definir qué es árbol de vida.
¿Qué es árbol de vida?
Y vos sabes que en la Biblia, acá estaba buscando yo, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cuántas veces aparece una frase en la Biblia y cómo se usan. Y en la Biblia hay 9 veces nomás que aparece árbol de vida. Las primeras 5 veces aparece en Génesis. 4 veces aparece en Génesis. Y en Génesis es ese árbol de vida que Dios dijo después, no sea que tomen del árbol de vida y vivan para siempre ahora que están en pecado. ¿Sí? Después viene Proverbios que menciona árbol de vida 3 veces. Y después viene Apocalipsis. Y en Apocalipsis el árbol de vida parece que está en el paraíso. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 2:7, al que venza le daré de comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Y acá el árbol de vida en Apocalipsis y en Génesis parece representar algo claramente. Vida eterna. Vida eterna.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces, ahora vamos a retraducir nuestro versículo. El fruto del justo es vida eterna.
Parafraseando.
¿Sí? Vida eterna. Y ahora vamos al siguiente. El que toma almas es sabio.
Sí.
¿Sí? Claramente el proverbio no quiere transmitir algo negativo. ¿Sí?
Claro.
El contexto nos marca que tenemos que ver un significado que tenga algo que ver con vida eterna.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
O lo contrario sería condenación eterna.
Claro.
Pero no vemos que sea un contraste, no vemos que el proverbio busque contrastar antitéticamente algo. Uh-huh. Entonces, si acá dice el fruto del justo es vida eterna, ¿cómo se relaciona eso con la siguiente línea? Mm. A las personas que dicen, bueno, acá tomar almas se tiene que entender en el sentido negativo y por eso hay que tomarlo de forma negativa. En realidad, en Proverbios eso puede pasar, pero porque el autor tuvo la intención de ser irónico. Mm. ¿Sí? Imagínate a vos que te diga una frase negativa para que vos pare y diga, ¿qué dijo él? Mm. ¿Por qué lo dijo de esta forma? Mm. Ah, en realidad me está diciendo irónicamente. Me está diciendo irónicamente. Y hay en el Nuevo Testamento, de hecho, hay un indicio de esto. Mm. Y es cuando Jesús le habla a Pedro. Jesús le habla a Pedro y le dice, ahora vas a dejar de ser pescador para ser pescador de hombres, sí. ¿Verdad? Básicamente Jesús le está diciendo, ahora vas a pescar personas. Mm. A veces nosotros ya contextualizamos y evangelizamos demasiado esa frase y espiritualizamos todo y decimos, claro, no, estamos ganando almas, conectamos ahí, está muy bien. Mm. Pero la frase que Jesús le dice, pescar personas, no tiene sentido. Mm. De hecho, hasta parece negativo. ¿Para qué pesca uno? Para matar al pez, ¿verdad? Para comerlo, ¿sí? Jesús está haciendo lo mismo que hizo acá el sabio Salomón, probablemente, que escribió este proverbio. Usa una frase que la gente lo entiende de cierto modo para aplicarlo con un contexto espiritual.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Entonces, el autor de Proverbios acá estaba escribiendo su proverbio y él intencionalmente parece usar una frase que se suele usar con el contexto negativo para que se entienda con contexto positivo.
Está siendo medio irónico.
Está siendo irónico. ¿Y por qué hace eso? Porque los proverbios no eran frases que uno lee la información y ya se queda con eso. Siempre los autores de la poesía quieren que nosotros nos detengamos y pensemos en el significado profundo de la palabra.
Okay.
Y cuando ellos hacen este tipo de cosas, algo fuera de lo normal, ellos quieren que te detengas y pienses.
Y reflexiones.
¿Qué significa realmente esto? Cuando dice tomar almas, ¿con qué lo tengo que asociar? Porque no creo que sea matar a alguien. Acá me dice arriba, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es la eternidad. O sea que el sabio es aquella persona que trae a otras a ese fruto árbol de vida. O sea, el sabio, estoy retraduciendo y retraduciendo, sí, sí. El sabio es aquella persona que trae a otros a la eternidad.
Que conecta a la gente con una vida eterna.
Con una vida eterna, y no cualquier vida eterna, con una vida eterna en el paraíso. Porque las apariciones de árbol de vida son con Dios. Ajá. No es que vive para siempre, está en la nebulosa, claro, o está en el infierno. Las apariciones de árbol de vida son en un contexto donde nos relacionamos con Dios. Entonces, parece que la Reina Valera sí tradujo muy bien este versículo.
Qué lindo, qué
porque lindo. El que gana almas, que para nosotros hoy significa evangelizar, literalmente le está trayendo a las personas a que participen en esta eternidad con Dios.
Qué lindo, ¿sí? Qué lindo, cuánta riqueza.
El árbol de vida es algo que está simbólicamente en el Génesis, simbólicamente en Apocalipsis, pero ese fruto nosotros hoy lo podemos dar a esas personas que están aún necesitando de Cristo. Entonces, un simple proverbio que a veces lo usamos así de forma muy común, está transmitiendo algo muy poderoso. El mejor fruto que nosotros podemos tener son personas acercándose a la eternidad con Dios.
¡Wow! ¡Cuánta riqueza, profe! ¡Qué gusto tenerlo de vuelta en esta mañana! Usted se habrá dado cuenta, oyente, de que le hemos dado la vuelta con la lupa a este pasaje. ¿Eh? ¡Cuánta riqueza hay cuando hablamos de este tipo de pasajes en su contexto, analizando el idioma original en que se dio este mensaje, ¿verdad? Y hace falta tomarnos el tiempo a veces. Ahora nos llevó media hora, a veces puede llevar más tiempo, pero vale la pena tomarnos ese tiempo para poder analizar y sumergirnos en la profundidad que un pasaje nos tiene, profe.
Totalmente. Y acá en el libro de los Proverbios, cada proverbio tiene muchísima riqueza, Eliseo. Sí. No sé si hay algún mensaje que quieras leer, que quieras compartir.
Vos sabés que estamos ya ahí cerquita a la hora, pero sí, quiero leer los mensajes. Que Dios les bendiga. Dice Gladys Alvarenga de Clorinda, está en sintonía desde Clorinda. Buen día, hermanos. Lo mismo pasa con Isaías 42:1, y le paso un comparativo, y me envía aquí el comparativo. Me envía en griego, en hebreo. ¿Qué pasaje es? He aquí, mi siervo me recostaré en él, mi escogido se habrá reconciliado. A ver, no leo muy bien porque la letra es muy chiquita, pero va por ahí. Buenos días, muy buena la ilustración del profe. Entonces, ¿la Reina Valera está bien en este pasaje de la Biblia?
Sí, excelente, excelente. El que gana almas y se contextualiza perfecto con el lenguaje que nosotros utilizamos en español. El que gana almas es el que evangeliza.
Ok. ¿Qué capítulo y versículo es el que gana almas? Es un sabio, bendecido día. Estamos hablando hoy de Proverbios 11, 30 y 30.
30, sí.
Proverbios 11, 30. 30. Ahí está. Lamentaciones 3:22, nos envía otra persona. A ver, aquí hay una última pregunta.
Sí.
Y le leo y con esto cerramos. Buen día, Obedira. Siempre escucho la radio. Pero una opinión, y quisiera que me respondan. Hoy, estando ustedes en una radio que se escucha en todo el mundo, mi consulta es la siguiente. Sabiendo tanto de la Biblia, sabiendo tanto sobre el juez Jesucristo, ¿cómo pueden no seguir sus pasos? Dice, ser humilde, poner en práctica la palabra de Jehová, porque Él lo vino a demostrar que sí se puede hacer todo, predicando, amando al prójimo, y ser humilde, hermano, por favor, respondan esa pregunta. ¿Entiende la pregunta, profe?
No entiendo la pregunta, pero es lo que tratamos de hacer. Sí. Es lo que tratamos de hacer, sí, seguir a Jesucristo, sí, tanto nosotros en el SEMTA como aquí los hermanos de Obedira, predicar su evangelio y sobre todo vivir ese evangelio, ¿verdad? Sí. Y como el proverbio que analizamos hoy, recordando de que el mejor fruto que podemos tener en la vida son otras personas conociendo el evangelio de Jesucristo.
Amén, amén. Profe, qué placer compartir hoy con usted. Gracias, que regrese bien y espero que muy pronto lo tengamos de vuelta por aquí.
Claro que sí, Eliseo. Atento a la invitación.
Hasta aquí, Biblia bajo la lupa. Seguimos.